כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו על השם אלוקיך, ושבית שביו. Cuando salgas a la guerra, así comienza la perashá de esta semana, en la que se continúan tres temas diferentes, pero tienen una causa que los continúa. Dijeron nuestros sabios, profundizó la Torá a lo más intrínseco del pensamiento de la persona. Permitió la Torá contraer matrimonio al soldado que se ve atraído por la belleza de una mujer en la guerra, no sin antes obligarla a una serie de hechos que lo lleven a rechazarla. Tiene que vestir una vestimenta de cautiva, tiene que descuidarse. Tiene prohibido el peinarse, tiene prohibido cortarse las uñas. Algo así como que aparezca como una pequeña bruja. A lo que preguntaron nuestros sabios, si no es el deseo de la Torá tal matrimonio, ¿por qué lo permite? A lo que respondieron, preferible permitírselo a que lo haga prohibido. Continúa la Torá y nos comenta sobre la posibilidad de que una persona odie a su esposa, así como que tenga un hijo desobediente, golotón y bebedor, ben sorer umore, eneno somea de Koraví Beimó. Dijeron nuestros sabios, un matrimonio basado únicamente en la atracción de la belleza terminará en el odio, y un matrimonio en el que los padres se odian, donde no reina el amor y la unión es solamente por la obligación, lógicamente terminará con hijos desobedientes, golotones y bebedores. Todos soñamos con crear hijos ejemplares. El secreto para eso se encuentra en la unión matrimonial. Cuando lo que une al matrimonio es lo superfluo, lo temporal, los intereses y no la verdad de la existencia, no el dicho de la Torá, lo tobrio de Adam Levadó, no es bueno que el hombre viva solo, los resultados serán como las causas, superfluas, temporales, falsas. En una generación donde nos encontramos rodeados de incentivantes falsos, donde los sentimientos verdaderos se confunden con los imaginativos, donde las secuencias se continúan con una velocidad increíble, donde ya no sabemos lo que es real o es un truco, donde las escenas tridimensionales nos hacen vivir realidades inexistentes, esos túneles del tiempo, esos trenes, nuestro ser se encuentra en la confusión. La Torá nos comenta cómo conoció Isaac a Rivka y nos comenta el resultado, y fue para él como esposa y la amó. ¿Qué significa esa palabra amor? Esa palabra tan usada, tal vez sea la expresión más en boca de todos nosotros. En todos los idiomas es un símbolo. Sin embargo, Poca gente sabe explicar qué es lo que significa. Un kelusaguer, en su traducción a la Torá, en esas palabras mágicas que dijo sobre Isaac y Rivka y fue para él como esposa y la amó, dice Unkelus, Urjimá, Rijem Alea, y encontró la bondad Isaac en Rivka. No fue la belleza, ni los colores, ni los atractivos, ni los adornos, lo que unió Rivka y Isaac. Seguro que no fueron ni las películas, ni las revistas. Para imaginarse el amor, su amor era natural, era de rajamín, era la preocupación y el respeto por el prójimo. Qué palabras tan bonitas. Amar es preocuparse, es respetar. Cuentan de Rabbi Eliahu Levin, un gran tzaddik que vivió en el nacimiento del Estado, fue famosamente conocido como el Rab de los prisioneros. Cuentan que al final de sus días, hace apenas 50 años, no son cuentos de hadas, son realidades que han visto nuestros padres. Cuentan de él que una vez acompañó a su esposa al médico y al entrar a la visita le dijo al doctor: doctor, no nos encontramos bien. Lógicamente, el doctor, que se encontraba con una pareja de señores ancianos, creyó que los dos estaban enfermos, por lo que decidió ocultar primeramente al Rav, tal vez por respeto. A lo que le dijo el Rav: doctor, quien está descompuesta es mi esposa, a mí solamente me duele. Qué grandeza la de un hombre que sufre la enfermedad de su esposa. Él no estaba enfermo, pero sufría. Eso es un amor verdadero, y no la que las películas nos quieren enseñar. Kitechela Milhamá. Cuando salgas a la guerra, dijeron nuestros sabios, no habló la Torá de la guerra entre los pueblos. No habló la Torá de la guerra entre las gentes, sino habló la Torá de la verdadera guerra, de la lucha diaria que tiene cada uno consigo mismo. Esa lucha por mantener las buenas condiciones, las buenas enseñanzas, de no verse atraído por todos los efectos que se encuentran en la calle. No existe psicólogo, o en verdad, ni simple hombre inteligente que niegue del daño que hacen efecto en todos, y en especial en los jóvenes, después de esas películas agresivas, de sangre, de agresión, de robo, de asesinatos, de crueldad. ¿Acaso eso no provoca en el ser humano una degradación hasta querer identificarse con ellas? Solamente la pueden justificar con unas palabras mágicas: el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad, o creyendo estúpidamente que somos lo bastante inteligente para poder evitar el daño que nos hace. No nos extrañemos entonces cuando nos encontremos con un hijo desobediente, golotón y bebedor, es solamente el resultado de los efectos que recibió. La educación es el medio que nos dieron para darle control al niño. No confundamos educación con enseñanza. Antiguamente había centros de educación. Hoy solamente hay escuelas de enseñanza. Hoy se enseña, se muestra, como ese vendedor ambulante que anda con su muestrario y anda enseñando a todo el mundo su mercancía. Cierto, nuestros hijos conocen mucho más que nosotros y muchísimo más que nuestros abuelos, pero no quiere decir que ellos saben más que nuestros abuelos, solamente conocen. Pues educar es limitar, enseñar es mostrar, ampliar. Las nuevas generaciones, no hay duda, disponen de unos medios y de facilidades, ni hablar del internet, en el que el conocimiento se hizo mucho más al alcance de todos, mucho más amplio, pero en absoluto no siempre le estamos ofreciendo los medios para que tengan un buen uso del mismo. Aprendamos, escuchemos la voz de nuestros sabios y enseñemos verdades como amar, respeto y preocupación. Shabbat shalom.